Hemos estado hablando desde este domingo en la mañana acerca de la separación bíblica. Y es mi deseo continuar hablando de ello y abundar en los pasajes que nos hablan de la misma para tomar una percepción bíblica y que no sea una cuestión de opiniones, sino una cuestión de qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Encontramos diversos pasajes en la Biblia que nos muestran la necesidad de la separación. En ocasiones separación de aquellos que rechazan totalmente la doctrina y separación de hermanos que andan desordenadamente. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos indica. Voy a hacer rápidamente un repaso, más que repaso, ir por algunos pasajes, porque es mi deseo que también los tengamos presentes en nuestra mente. Porque al tener los diferentes pasajes presentes en nuestra mente, y vamos a estar abundando en cada pasaje, no ahorita todos, ¿verdad?, pero nos va a ayudar a tener una percepción bíblica de qué hacer en diferentes situaciones. ¿Qué hacer y cómo hacer? Porque no solamente necesitamos la expresión enfática de la palabra del Señor, pero a veces la palabra del Señor no es específica sobre cada detalle de todas las diferentes situaciones. Y necesitamos sabiduría del Señor y algo que va a guiarnos como unas vías para que vayamos por el camino correcto, es tener presente en nuestra mente los pasajes de la palabra del Señor que tratan con este aspecto de la separación. Muy bien, hay un pasaje que ustedes lo conocen y lo hemos mencionado muchas veces, y es el hecho cuando un hermano peca contra ti. Dice la palabra del Señor. Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué debe hacer uno? Bueno, ¿qué debo hacer? Es ve y repréndele. La palabra repréndele es una de esas palabras que significa convéncele de su pecado. Muéstrale su necesidad. Inclusive, ¿cómo lo debemos hacer? Estando tú y él solos. Estando tú y él solos. Vayan por favor a Levítico y le ruego sus oraciones por este, al estar su servidor enseñando, porque no quiero dar sencillamente la fría ortodoxia de todo esto, sino el principio, sino que el Señor guíe en la presentación y aún la aplicación de estos pasajes. Levítico 19, versículo 16. Aquí también encontramos principios. Fíjense lo que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es muy interesante que después de la expresión no andarás chismeando en medio de tu pueblo, viene la expresión no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque se puede atentar contra la vida de alguien no solamente con algo material que puede dañarlo, sino con palabras, con calumnias, con compartir el secreto con alguien más que no tiene que ver en el asunto. Dice la Biblia que el chismoso no guarda el secreto. Y así dice la Biblia, aparta a los mejores amigos. ¿Sí? Aparta a los mejores amigos. Ahora, es importante aquí ver en el capítulo 15 de Mateo 18 que dice, si tu hermano peca contra, ¿contra quién? Contra ti. Contra ti. ¿Sí? Hay situaciones en las cuales puede ser que el pecado de una persona no es directamente o la actitud es contra una persona, sino contra o la autoridad o contra un grupo en común o contra el nombre del Señor. Y nosotros podemos escuchar, y los quiero llevar a este pasaje en Números, por favor. Encontramos este pasaje en Números. Me van a ayudar a encontrarlos. Creo que están en el, cuando aquella persona, disculpen hermanos, que ahorita lo me ayudan a encontrar este pasaje. Vino a mi mente cuando un joven blasfemó del nombre de Jehová. Su madre se llamaba Selomite. No sé si está en Números o en Levítico. Tengo en mi mente que está en Números. Discúlpenme, lo que digo es que no tengo el pasaje porque vino a mi mente ahorita para enseñar este principio. ¿Dónde está Selomite? Okay. ¿Alguien lo encontró? Perdón, hermano. ¿Mande? Dani lo encontró. Dani, ¿lo tienes?
Sí, es Levítico 24, del 10 al 23.
Gracias, Dani. Entonces no es Números, es Levítico. Gracias. Levítico 24. Del 10 al 23. Fíjense lo que dice. Levítico 24:11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Desde el 10, voy a leer desde el 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomite, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos, fíjense lo que dice el versículo 14. El Señor les mostró esto. Jehová habló a Moisés diciendo, dice el versículo 14, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que, ¿qué? Le oyeron. Pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte, que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Y bueno, versículo 23, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Pues aquí me llama mucho la atención cómo Dios pone una responsabilidad en los que, ¿qué dice? Oyeron. Ahora, ¿a dónde lo llevaron los que lo oyeron? ¿A dónde lo llevaron los que lo oyeron? Cuando oyeron. Versículo 11. Bueno, lo llevaron a la cárcel porque no sabían qué hacer. Pero dice el versículo 11, lo llevaron a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque él era la autoridad en el pueblo. Yo he usado este pasaje para enseñarle a nuestros alumnos en la Academia Cristiana este principio. Si tú escuchas algo que no se debe hacer aquí, ven y dilo. Cuando hay algo que se está diciendo que está blasfemando el nombre del Señor, o está fomentando rebeldía, o te enteraste que se hizo una travesura que no debería hacerse, ahí hay una cuestión, dice, mi hermano peca contra mí. Si mi hermano peca contra mí, ve y repréndele estando tú y él solos. Esta es la diferencia que quiero hacer. Hay cosas que son contra mí y hay cosas que son contra el Señor. Obvio, por supuesto, si es algo contra mí, me refiero, y es todo pecado es contra el Señor. Pero cuando es una situación que está afectando a más de una persona, se tiene que ir con la autoridad. O si yo me entero, vamos a pensar que no es un pecado contra mí, pero yo me entero que un hermano o un joven o uno de sus hijos o uno de mis está haciendo lo incorrecto, yo ya soy responsable por lo que oí. Algunos dicen, yo por eso no escucho nada, no quiero para... No rehuya a esa situación. Y es la responsabilidad de ir con quién. Con la autoridad. Si es un hijo, con su padre. Si es en un contexto de la iglesia, con el pastor. Si es en el contexto del salón de clases, con el maestro. Y no hay tal cosa de, pues le voy a decir, pero no diga quién dijo. No, hay una responsabilidad en aquel que oyó. Él era el primero, dice, pongan su mano sobre él. Porque entonces, ¿cómo se va a erradicar lo que es malo? Si nos encontramos cubriendo el pecado de otros, cuando es que no es contra mí. Ah, pero miren, somos a veces tan tolerante de, bueno, pues es que eso, pero cuando nos hacen algo a nosotros, oh no, y ahora sí. Mientras sea pecado contra Dios, hasta sí, mientras una persona, su pecado sea contra Dios, ah no, bueno, sí, ah, pero no, ya se puso contra mí, ah no, sí, es que eso está mal delante de Dios, ah, ahora ya no salió lo celoso. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros como cristianos somos responsables delante de Dios por contender ardientemente, ¿por qué? Por la fe. Amados hermanos, hay una fe por la cual tenemos que contender. Hay un orden por el cual tenemos que vivir. Amén. Digo esto porque a veces se cataloga como si fuese un chisme cuando se va con la autoridad sobre algo que escuchamos que no está bien. Y a veces puede ser, ay, es que me dijo, y es que si te le digo ya no me van a volver a decir, bueno, ¿lo vamos a dejar a esa persona que sea afectado en su pecado? Y puede ser que el Señor nos permitió oír, y no puede ser, yo creo que el Señor nos permitió oír Y Dios nos va a pedir a nosotros cuentas de lo que oímos. Y a veces yo no puedo hacer nada. Es que yo, no, pues eso, ve con la autoridad. Es que ya no me va a decir después, bueno, ¿qué necesidad hay? O sea, de que te diga después otra cosa que anda haciendo que es incorrecta. Mejor que se desarraigue del pecado. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué llegar hasta cierto punto cuando ya está todo enmarañado y entonces sí tenemos que hablar y decir? Que Dios nos ayude. Bueno, y creo que este principio es muy, muy claro, ¿verdad? De si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y repréndele estando tú y él solo. Convence. Si te oyere, ¿qué? Has ganado a tu hermano. Si no te oyere, o sea, si él continúa en pecado y no toma lo que tú le dices, no, yo no quiero así. Ok, toma dos o tres testigos. Pero si es contra mí, ¿para qué? Bueno, porque el pecado de ese hermano le va a afectar en su vida. Queremos ayudarle, queremos restaurarle. Y es obvio que el pecado de un hermano contra otro hermano va a afectar la armonía en el cuerpo de Cristo y después va a afectar no solamente a un hermano contra otro hermano, sino una familia contra otra familia y después va a afectar a otra familia. Si no te oyere, de plano no los oyere, llévalo a la iglesia. Por lo menos tres oportunidades tiene. Cuando el hermano viene con él, con otros dos, y luego con la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, pero cuando es una situación donde el nombre del Señor está siendo blasfemado, donde es evidente que públicamente algo se está haciendo que no solamente va dirigido hacia una persona, sino está afectando a otro, tenemos que ir con la autoridad. O si no es un pecado contra mí, pero yo me entero de una persona que está cometiendo un pecado o una blasfemia, en este caso, ¿verdad? Y vemos, en este caso fue por cuidar el nombre del Señor. Por supuesto, tenemos que cuidar el nombre del Señor, pero también por el bien de esta persona, ir con su autoridad. Ahora regrese a Levítico capítulo 19, por favor. Y la verdad, estoy orando, hermanos, para que aún hablar de estas cosas que están en la Biblia no se convierta en lo que es parque, para emitir juicios, sino realmente que Dios nos dé un corazón para vivir bíblicamente. Y aún a la hora de tener que tratar con algo, lo hagamos en el Espíritu de Cristo, en la ternura de Cristo y con la firmeza de Cristo también. Levítico 19, mire por favor en el versículo 17. El 16 lo leímos hace ratito, Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y 17, no aborrecerás a tu hermano, ¿en dónde? En tu corazón. ¿Sino qué? Razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participes de su pecado. Razona con tu prójimo. Razona. Es que esta persona está así. Puede decir, es que a veces decimos, es que a mí no me toca. No, sí te toca. Es que pastor, no me toca. No, está bien. Ve con la autoridad. Yo le pregunto, amado hermano. A veces pensamos, es que el Señor se va a encargar. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Y nuestro deseo no es hacer mal, es que ayudar espiritualmente, ¿no es así? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún esto, no te vengarás. Ni guardarás ¿qué? Rencor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razona con él. No andarás chismeando en medio de tu pueblo de lo que pasó con este hermano y tú. Ese rencor, ese... Ámalo como a ti mismo. ¿Te gustaría que alguien más esté hablando de ti, de todo lo que... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vas a mencionarlo, o menciónaselo directamente a él, o a su autoridad... Y en un determinado momento la autoridad, ¿verdad?, tendrá que mencionarlo, ¿verdad?, a todo el pueblo, como se habló de este blasfemo. También hay ese principio. Si no, dice, llévalo a la iglesia. Y todo esto es para ayudarnos en cuanto al hacer la voluntad de Dios. Pero regresemos a otro pasaje, hermanos. Y es este que encontramos en segunda de Tesalonicenses y que leímos. Otra vez les digo, vamos a ir tratando de poner mandato sobre mandato, ¿verdad? Renglón tras renglón en todo esto. En este pasaje de segunda de Tesalonicenses encontramos este principio de que la separación de un hermano es para que se avergüence. Un hermano que anda desordenadamente, estoy usando las expresiones bíblicas. Aprendíamos el domingo en la mañana que tenemos que apartarnos de aquel que fuere fornicario, ¿verdad? Que llamándose hermano fuese ¿qué? Fornicario, ¿verdad? Avaro, idólatra también. ¿Sí, no es cierto? Maldiciente, borracho, llamándose hermano, está la práctica en su vida, es uno de estos pecados, dice la Biblia, con el tal ni aún comáis. ¿Cuál es el principio, el propósito, la razón de esa separación? En 1 Corintios 5, que mencionábamos el domingo, porque un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Es para no contaminarnos, no afectarnos. ¿Sí? Y también, de alguna manera, vemos allí para que la misma iglesia sepa que eso no está bien. No podemos jactarnos de eso. Eso no está bien. Bueno, pero aquí en 2 de Tesalonicenses 3, encontramos en los versículos 14 y 15, solamente los pongo, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero fíjese lo que la palabra del Señor dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Ok? No lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Vamos a ver el contexto de este pasaje. En el capítulo 3, por supuesto, 2 de Tesalonicenses está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, está dando las señales, está diciendo que viene, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Que vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses y Primera de Tesalonicenses nos habla mucho de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, en cada capítulo, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la segunda venida del Señor Jesucristo nos tiene que mantener alertas y preparados, velando, para viviendo más y más cerca de Él. Amén. Vaya por favor a Primera de Tesalonicenses con su servidor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10, y esperar, ¿qué? De los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, no solamente ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, sino ahora servían al Dios vivo y verdadero, sino también ahora esperaban de los cielos a su Hijo. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 19. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué? En su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Ok? Ahora, capítulo 3. Capítulo 3. Mire lo que dice en el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos vuestra fe. Versículo 11, más el Dios, el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, versículo 12, os haga crecer y abundar en el amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En la qué? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y 1 Tesalonicenses 4, ya ustedes lo saben, ¿verdad? Del 13 hasta el 18, ¿verdad? Nos habla de la venida de Cristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y el 5, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún el capítulo 4 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Estamos esperando al Señor. Entonces, no solamente es el contexto de la segunda venida, sino de hablar de la segunda venida, sino el propósito es vivir irreprensibles y en santidad en espera de su segunda venida. Muy bien. Ahora, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, comienza diciendo así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora, al parecer, había una manera de que había alguna especie de doctrina o enseñanza que estaba moviendo a los hermanos de la manera de pensar con respecto a la venida del Señor, su reunión con Él. Tal vez pensando que ya el Señor, como era inminente, el Señor iba a venir ya de modo que algunos ni siquiera estaban trabajando. Nada más estaban esperando la venida del Señor. Por eso dice el 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, ¿qué? Con Él. Os rogamos, hermanos. Yo sé que este pasaje lo vemos desde la perspectiva a veces teológica, escatológica, pero hay que verlo desde la perspectiva eclesiástica. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos vamos, bueno, y tratamos de entender cómo el Señor va a venir, pero hay que entender que Pablo se lo está diciendo a una iglesia que está pasando por una situación muy particular y les dice esto: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se os conturbéis, versículo 2, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Aún estaban enviando cartas a los tesalonicenses como si fuera de mano de Pablo. En el sentido, versículo 2, que del día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Les he hablado la segunda venida del Señor y tenemos que estar preparados. Y es muy interesante, hermanos, porque, bueno, no sé si es interesante, pero es, sí es interesante, pero no sé si es la mejor palabra. Lo que quiero decir es, ¿cómo combinamos, y a veces la inminencia de la venida de Cristo, ¿sí? Y la realidad de que tenemos que vivir, ¿verdad? Como si Él todavía tardara en venir. Tenemos que planear, pero sabemos que Él puede venir en cualquier momento. ¿Amén? Pero esto no es para sencillamente dejar de hacer lo que tenemos. Ya el Señor viene, ¿verdad? El Señor puede venir hoy. ¿Amén? Pues ya no me preparo para mañana. Bueno, el Señor puede venir mañana. Pues no me preparo para el viernes. Ya, pues no tengamos academia. Ya el Señor va a venir. ¿Amén? Que los muchachos no se vayan a la escuela. Pues ya el Señor va a venir. Algunos dirán amén. Ay, sí. Pero no. Tenemos que ser encontrados haciendo la voluntad de Dios. Y si fuese, si hiciese mucho esfuerzo, todo eso, para un solo día y el Señor viene, bueno, gloria al Señor. Será bueno ser encontrados en el lugar de la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, Pablo les dice, bueno, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Y aún les dice, hay quien al presente, ese misterio de iniquidad, lo detiene. Hasta que éste a su vez sea, ¿qué? Quitado del medio. Y entonces, bueno, versículo 13 de 2 de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, una de las cosas que los hermanos tenían que hacer es, les he enseñado, no se aparten de esta doctrina. Una de las cosas que Pablo halagó o reconoció de los tesalonicenses en su primera epístola es que cuando ellos recibieron la palabra de Pablo, la recibieron como palabra de Dios. Mire, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13 dice, por lo cual también nosotros, está ahí conmigo, hermano, sígame de cerca, ahí con su Biblia, amén. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, Dice, cuando recibisteis, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué oísteis de quién? De nosotros. La recibisteis no como palabra de qué, de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces resulta que ahora vienen otros diciendo, y vienen hasta escribiendo, y vienen diciendo que lo que les enseñamos no es lo correcto. No, hermanos. No, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Capítulo 2, versículo 15 de Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. Versículo 14. A lo cual os llamó. ¿A qué os llamó? A esa salvación mediante la santificación por el Espíritu. Pero el 14, perdón tanto énfasis, sencillamente quiero que se vean el versículo, ¿sí? A lo cual os llamó, dice Pablo, mediante ¿qué? Nuestro Evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. ¿Qué dice Pablo? Nuestra. No es cuestión de que ya viene alguien con otra carta o con otro pensamiento. No, ¿qué es la que les hemos enseñado nosotros? Bueno, yo sé que podemos decir, pues es lo que el apóstol les enseñó, es lo que la palabra del Señor. Sí, sin duda, gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios y la tenemos escrita. Y no podemos, no debemos apartarnos a diestra ni a siniestra de ella, ¿no es cierto? Pero cuando hay creyentes que han crecido y han conocido al Señor Jesucristo, y aún se mencionaba, ¿verdad? No me gusta hablar así, ¿verdad? La verdad, pero hermanos, gracias a Dios por la palabra que hemos creído y que se nos ha enseñado desde este púlpito. La palabra de Dios. Y hemos hecho lo posible por interpretar bíblicamente, y a veces Dios nos ayude, ¿verdad? Para no tomar, poner como un absoluto lo que no es como un absoluto. Pero bueno, la palabra de Dios ha sido dada de tal manera que Pablo les dice en el versículo, capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. 5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero, versículo 6, os ordenamos. Es un mandamiento, ¿no es cierto? No es, ¿qué les parece, hermanos? No, es un mandamiento. Os ordenamos, hermanos. Y fíjese cómo lo dice Pablo. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es en mi nombre, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano. ¿Es hermano? Sí. Todo hermano que ande desordenadamente y no según, ¿qué cosa? La enseñanza que recibisteis de nosotros. No según la enseñanza que... Ahora, Pablo va a especificar más adelantito aquí que él no anduvo desordenadamente y él anduvo trabajando. Porque hay algunos que no trabajan en nada y están de ociosos. probablemente por esta conceptualización incorrecta ahora que el Señor ya está, ya viene y pues ya no trabajes. Pero yo creo que este principio no solamente se, o esta verdad, cuando esta dice conforme a la enseñanza que recibiste de nosotros, no solamente se aplica a este aspecto en particular que nos muestra que estaban desordenadamente, sino a todo aquel que no se somete a la enseñanza que presenta Pablo en Primera de Tesalonicenses o en Segunda de Tesalonicenses. Y por supuesto, no puedo descartar las demás epístolas, como diciendo, Efesios no aplica para los tesalonicenses, ni tesalonicenses aplica para los efesios. Entonces, si no, alguien no anda conforme a la enseñanza de los apóstoles, y en forma particular del apóstol Pablo, y lo puedo decir, del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, anda fuera de rango. La palabra desordenadamente significa fuera de rango. Es como cuando un soldado, ¿verdad? Van así y uno va marchando diferente. O se va por otro lado. No guarda la formación. Va para acá, ¿verdad? Los soldados. Y alguien va para acá. Pero es por acá. No, yo voy para acá. Y creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? También el orden militar para hablar de si alguien no está haciendo lo correcto, pues es disciplinado, ¿no? Entonces, aquí nos habla de esto. Dice, todo hermano que ande desordenadamente y no según la ordenanza, a tactos, fuera de orden, se dice de aquellos que en la iglesia rehusaban trabajar y se dedicaban a meterse en asuntos que no les incumbían. Eso es lo que en el contexto vamos a ver aquí. Versículo 7, fíjese lo que dice, 2 Tesalonicenses 3. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, ¿cómo? Desordenadamente entre vosotros. De forma particular aquí, una persona desordenada, rompe la formación, lleva una vida desordenada, y bueno, lo voy a decir, lo voy a leer aquí, versículo 7, dice al final, nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, 8, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué significa balde? Gratis. Sino que, ¿qué? Trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Aún Pablo tenía el derecho, como lo dijo en 1 Corintios 9, que si es necesario que el que, ¿cómo dice? El que predique el evangelio viva de qué. Del evangelio, no pondrás bozal al buey que trilla. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es mucho que cosechemos de vosotros lo material. Y aún ante los corintios, Pablo dijo, yo voy a trabajar. Tengo ese derecho de no, pero lo voy a hacer por la carnalidad. Hay ciertas prerrogativas que uno tiene que ceder para la conciencia de los demás, porque hay carnalidad en este contexto de Corinto. Y aún aquí Pablo, aunque tenía ese derecho, quería poner el ejemplo. Versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos, versículo 11, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, fuera de formación, fuera de rango, ¿sí? Andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No trabajando en nada y entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, versículo 12, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora, está hablando de alguien que no trabaja, no anda en fornicación, no es un idólatra, no es un avaro, no, es un ocioso, es un holgazán. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, de que trabaje, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Pero el 15, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero si alguien está empecinado, está en desobediencia al mandato de la palabra de Dios, aún en un asunto como no trabajar y estarse entremetiéndose en lo ajeno, el Señor dice, señaladlo y no os juntéis con él. Dice un comentarista aquí en mi Biblia, dice, los haraganes habían de ser mantenidos en el ostracismo, alejados de la compañía de los creyentes, a fin de avergonzarles y así estimularles a que cambiasen de conducta. Esto no era ponerlos fuera de comunión, sino una señal de desaprobación, ¿verdad? Cosa muy seria para un creyente en medio de la sociedad pagana de aquel tiempo. Bueno, separarse. Ahora, aún en estos aspectos, hermanos, uno dirá, bueno, pues no trabaja, pues déjalo. Pues, bueno, la Biblia dice que el que no provee para los de su casa es peor que qué. Que era un incrédulo. Y está en el contexto de 1 Timoteo 5, cuando habla de las viudas que realmente lo son, ¿verdad? Y que la iglesia debe proveer para ellas. Y da inclusive los requisitos. Pero aquellas viudas que tienen hijos o tienen... Y aquellos que tienen viudas deben ver por sus viudas. Y trabajar por sus viudas. Y una persona que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y la Biblia dice, no os juntéis con él. Amonestadle. Peca contra ti, ve y repréndele. Entonces, aún en estos aspectos encontramos esta necesidad de separación. ¿Con qué propósito? Para que se que avergüence. Para que se avergüence. ¿Cuán importante es esto? ¿Y cuál es el propósito? Pues enseñarle a la congregación, ¿verdad?, lo que es correcto y en restaurar a ese hermano. Es un hermano. Restaurarle de su pecado. Ahora, con esto obviamente hay situaciones en las que una persona no puede trabajar. Eso se entiende. Estamos hablando de alguien que puede trabajar. Alguien. Y podemos inclusive aplicar este principio. Alguien dirá, bueno, pues es un pecado que no es la holgazanería. Bueno, yo creo que hay un principio de por medio. Cuando hay una desobediencia deliberada. Hay pecados muy particulares en 1 Corintios 5 que dice, con el tal ni aún comáis. Pero aquí en 2 Tesalonicenses nos dice, señaladlo. Esa expresión significa notarlo, viene de señal, marcarlo, señalar. Es una instrucción a tomar nota precautoria de aquel que rehúsa obedecer la palabra del apóstol dada por medio de la epístola o por medio de... Ese hermano, hay que tener cuidado con esa persona. No está obedeciendo. Ten cuidado, nada más. No dice la Biblia, ni comáis con él. ¿Sí? No dice así aquí. Pero dice, no os juntéis con él. Hay una separación para que se avergüence. Tendremos que ir y hablar con este hermano, ¿verdad? Y decirle, hermano, esto no está bien. No, pues es que yo así vivo, yo no... ¿Yo qué? ¿Para qué trabajo si mi esposa es la que trabaja? ¿O para qué trabajo si no? No, sencillamente, yo... Oye, pero tienes esta necesidad. ¿O algún otro pecado? ¿Estás en una desobediencia deliberada? No os juntéis con él. Para que se avergüence. Entonces, ahí vemos ahí estos principios en aspectos en los cuales no comáis con él. Y estamos hablando de hermanos, ¿sí? No os juntéis con él para que se avergüence. Pero esto no dice, ahí también dice, no lo tengáis ¿por qué? Por enemigo, sino que amonestadle como a hermano. También tendremos que darnos el tiempo, y ahí es otro aspecto, porque también somos, estamos listos a señalar y no juntarnos, pero ¿en qué momento vamos a amonestar? ¿A quién le toca amonestar? ¿Verdad? Si hay alguien a lo mejor cercano a ti, ¿verdad? Ok, mi hermano, esto no está bien, pero yo te amonesto, en el nombre del Señor, arregla esto en tu vida. No, arregla en tu vida lo que tienes que arreglar. Así que vemos este principio, amados hermanos, y todo este propósito es para que se avergüence, no más para que se avergüence, no, y vuelva al Señor. ¿Qué dice Santiago? Y debo concluir, hermanos, ya voy a terminar. En Santiago capítulo 5, Santiago 5, ya lo hemos leído, es otro pasaje, lo leíamos. Dice, hermanos, Santiago 5:19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace ¿qué? Volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios nos ayuda en esto. Ahora, ¿cómo sabemos? Hay muchas cosas que a veces, pues no sabemos porque uno no se mete en la vida personal, ¿no? Hay cosas que son evidentes y se tendrán que tratar. Pero ¿qué tal si tú te enteras de algo? Ya te enseñé hace ratito. Bueno, es algo contra ti, ve y reprende. Es algo contra el nombre de Cristo, pues ve a la autoridad. No, pues yo no me quiero meter en problemas. Bueno, entonces, guarda tu corazón. Porque aún dice la Biblia, dice, no te vengar, no guardarás rencor contra tu hermano. ¿No leímos eso? Razonarás con tu hermano. Y no andarás, ¿qué? Chismeando. Ni hacemos algo, no hacemos lo que tenemos que hacer, pero sí hacemos lo que no tenemos que hacer. Andamos chismeando. Mejor venir y arreglar eso. Pastor, hermano, usted como padre, hermana, usted como... Esto no está haciendo... Esto está blasfemando el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es blasfemado. Así como lo hizo el hijo de Selomit. ¿Y qué hizo la congregación? Lo apedrearon. Suena muy fuerte, ¿no? Bueno, mire por favor, ay pastor, ¿cuánto va a terminar? El último pasaje, mire Hechos, ¿se acuerda usted de lo que sucedió en Hechos 5 con Ananías y Zafira? ¿Eran hermanos? Sí, eran hermanos. Sí. Sí, eran hermanos. Pero Satanás llenó su corazón para mentir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, ahí pudiéramos decir, murió como un apóstata. Murió en pecado. Pero era un hermano. Ahora, no tengo la manera de decir, bueno, ¿cómo puedes saber que era genuino pastor esto? Pero no es el punto que ahorita quiero tratar. Porque ya dije que era el último pasaje. Y si no, aquí nos vamos a llevar. El punto es este. Cuando Ananías cayó muerto y Zafira cayó muerta por el pecado de la mentira, ¿qué pasó? Mire, Hechos capítulo 5. Voy a leer el versículo 10. Hechos 5:10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Primero el versículo 11. Y vino gran temor. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Me está siguiendo? Sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos enteramos de cosas que no están bien. No queremos lidiar con el muerto, con el muerto. Ay, no, yo no toco. No, ahí estaban los jóvenes. Se llevaron a Ananías, se llevaron a Zafira. ¿Quién va a levantar esos cuerpos muertos? ¿O los vamos a dejar ahí en medio de la congregación? Alguien tiene que levantar esos cuerpos muertos. Y tiene que ser notorio. Esto no se está haciendo bien. Para sanar, para ayudar. Porque otro principio es en Josué, capítulo que es. Ay, con Acán. Es 4, se me fue. 5, 6, no, 7. El pecado de Acán. Toda la congregación fue afectada por el pecado de una persona. Y se tuvo que tratar eso. No seamos. Dios nos ayude a no ser hipócritas. Y no estar encubriendo el pecado. Porque hermanos, Dios nos va a pedir cuentas también a nosotros. De la vida espiritual de otros. Ay, es que como es tan amiga mía o como es tan amigo mío, pues sí es su amigo realmente. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ahora, con todo esto que estoy diciendo, hermanos, tenemos que guardar nuestro espíritu, porque no es cuestión de dar libertad para entonces. No, es en el genuino amor de Cristo amarás, número uno, a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y dos, amarás ¿a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Si uno de mis hijas aquí en la iglesia está haciendo algo incorrecto, yo le voy a agradecer mucho que usted venga y me lo diga a mí. No le voy a agradecer que usted vaya y esté cuchicheándolo con otra persona. Venga y dígamelo a mí para yo tratar con eso. Yo no me voy a ofender. Si alguien está publicando, promocionando y abiertamente el pecado en la sociedad, aún en esos lugares de las redes sociales donde uno, como pastor, no anda uno investigando, como algunos hermanos se me han dicho, ay, pastor, qué bueno que no tiene Face. Y yo digo, ¿cómo que está eso? ¿Cómo que qué bueno que no tiene Face? Eso quiere decir que si yo tuviera Face y me entero y me conecto, y que, pues entonces, ¿qué está pasando? Entonces somos hipócritas porque venimos aquí bien vestidas las hermanas y allá se andan promocionando con sus pantalones y con sus o con sus cosas. A ver, ¿y quién ha dicho algo? Está bien, aquí está el pastor Y él tiene que ser juzgado y él tiene que ser... Pero ¿quién ha dicho algo de lo demás? ¿Qué estamos haciendo? Para poder ayudar. Para poder ayudar. Y somos, como dijo Cristo de los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonitos, pero por dentro llenos de pudrición. Que Dios nos ayude. Esto no es bandera abierta para entonces enjuiciar, no. Es para purificar. Que Dios nos ayude, aún en esta palabra. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos.